En armonía, le indicamos la hora.
10:04.
Les saludamos en la paz del Señor, qué lindo poder compartir en este nuevo día, en esta nueva semana que comienza, dándole gracias al Señor por sus grandes misericordias. Qué bueno es poder tener su palabra para caminar correctamente, para poder hacer su voluntad, y nos ha dejado una guía perfecta, la Escritura, su palabra, inspirada por el Espíritu Santo. Libro de Proverbios, hemos estado caminando, ya vamos en el capítulo 12, y estamos revisando 7 características del sabio, según ahí Proverbios capítulo 12, de los versos 22 al 28. Ya compartimos la primera parte, pero revisemos primeramente el pasaje y después seguimos revisando verso a verso. Dice la palabra del Señor, Proverbios 12, 22 al 28. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. El indolente ni aun asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Revisamos este extracto del capítulo 12 de Proverbios, y hemos estado caminando en 7 características. La primera es que el sabio habla verdad, y no podría ser de otra manera. La justicia, estamos hablando la sabiduría de Dios, no la del hombre. Esta sabiduría que el Señor la entrega bajo el temor de Jehová, que es el principio de toda sabiduría. Esto nos hace parecernos más al Señor. Por lo tanto, si Jesús dijo que Él es la verdad, nosotros no podemos hablar mentira. Ya sabemos quién es el padre de la mentira. Y para que el que no lo sepa, la Biblia dice que es Satanás, es padre de mentira. Por lo tanto, nuestros labios no pueden contaminarse. Y Dios nos ayude para arrepentirnos de nuestras mentiras. Cuando mentimos, nos parecemos más al enemigo que al Señor que es veraz, que a Dios que es veraz. Así que estos labios mentirosos son abominaciones. Los detesta. Le causa náuseas al Señor, por así decirlo. Es una abominación al Señor. No quiere nada con los mentirosos. Pero los que hacen verdad son su contentamiento. Y decíamos que es interesante que no diga que digan verdad, sino que hacen verdad. Es decir, una verdad que se lleva a la práctica. Una verdad, una vida, no solamente que se dice, sino que también se hace. Esto habla de una vida coherente, porque podríamos decir cosas muy buenas, pero vivir de otra forma. Por lo tanto, los que hacen verdad, estos labios que hacen verdad, son labios coherentes de un hombre, de una mujer íntegra. Esto nos habla de que al Señor le causa contentamiento cuando hablamos y vivimos verdad. El verso 23 dice que el sabio es humilde. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. Decíamos que el que es sabio es humilde. No anda necesitando validar que él tiene tal o cual grado. Necesita que todos sepan qué cosa ha estudiado. Habrá momentos en que compartiremos testimonio y compartiremos algunos logros, y eso está bien, pero solo algunas veces, no siempre. Dice que el hombre cuerdo encubre su saber, es decir, es humilde, y en su momento dará a conocerlo, pero esto habla de un corazón que es como el del Señor. Y una de las características más maravillosa de nuestro Señor Jesucristo fue su profunda humildad, que siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y vino a caminar entre nosotros como un hombre, y no solamente como hombre, sino que fue llevado a la cruz como un malhechor para en su vida y humilde entregar su vida por nosotros y darnos salvación. Así que el sabio es humilde. Dios nos ayude a tener estos atributos en sabiduría. La tercera característica, que es responsable. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será esclava, será tributaria. Esto habla de que el sabio es responsable. Se le encomienda una labor y es diligente. No lo deja para la próxima semana, sino que lo hace hoy. Es responsable, es una persona que se puede confiar, confiable. Uno puede descansar porque se le entregó cierta tarea y esa persona va a responder, hará todo lo posible para poder responder en los plazos que se le entrega. La cuarta característica, que el sabio alegra a los demás. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Obviamente que la congoja, el pesar, el dolor, las amarguras de la vida nos abaten, y somos seres sensibles. Habrá momentos en que andamos cabizbajo. Habrá momentos en que usted estará abatido por diferentes circunstancias. Y qué bueno es que venga alguien y nos dé una palabra de aliento. El sabio alegra a los demás, levanta a los demás. Y como todos hemos caído, todos necesitamos de alguien que nos pueda dar una palabra de afirmación. Así como nuestros hijos necesitan una palabra de afirmación de sus padres, de sus hermanos, de sus amigos, de sus abuelos, de sus tíos, y decirle, eres valioso, eres amado, eres inteligente. Vas a poder, vas a lograrlo. Y se le entrega palabras de aliento. Una buena palabra alegra el corazón, dice acá la Escritura. Ahora, Dios quiera que usted y yo podamos ser de esas personas que en vez de tirar para abajo a la gente, en vez de buscar la crítica destructiva, podamos alentar a las personas para que sigan adelante. Y si se cayó, y si pecó, y si se equivocó, ayudarle, guiarle al arrepentimiento y levantarle en la restauración de Cristo. Que el Señor puede, lo hizo con nosotros y lo puede hacer con cualquiera que le busca. Una palabra de aliento, una palabra que alegra el corazón de los demás. Esa es la cuarta característica. Hoy día revisamos la quinta característica, que está basado en el verso 26 de Proverbios capítulo 12. El sabio sirve a los demás. El sabio sirve a los demás. ¿Qué dice el pasaje? El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos los hace errar. El justo sirve de guía a su prójimo. Qué hermoso es poder tener personas servidoras. Qué hermoso es tener, por ejemplo, nuestras congregaciones. Siempre hay hermanos y hermanas que se destacan en su servicio. Son personas hermosas en Cristo porque su servicio no lo hacen para un nombre de iglesia, no lo hacen para un pastor, un ser humano. Saben que lo hacen para su Señor. De hecho, la Escritura habla de que los primeros diáconos que aparecen ahí en el libro de los Hechos tenían que tener unas características sobresalientes. Estos servidores a las mesas tenían que ser llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de fe, es decir, un carácter probado. Quienes son servidores en el mundo espiritual no son cualquier persona. Muchas veces en el mundo, por así decirlo, en la sociedad, a los que sirven como que están un poco más abajo. Es como que se mira con, incluso hasta algunos lo miran con desprecio, aquellos que tienen que servir. ¿Por qué? Porque se busca ser jefe. Se busca lo más alto en la posición de la empresa. Pero las personas que sirven, entonces pareciera que están más abajo. Bueno, el mundo así se maneja. Y la Escritura así también Jesús lo dice, que en el mundo los grandes Están ahí mandando, están sentados en su trono y los demás son solo servidores, están abajo en la escala social. Pero dice, en mi reino no será así. Es al revés. El que quiera ser el primero tendrá que ser el servidor de todos. Por eso que debemos todos, no algunos, ser siervos del Señor. Es nuestro privilegio. Es nuestro privilegio. No andamos buscando condecoraciones ni promociones, sino que servidores al estilo de Cristo. El apóstol Pablo, cuando se presentaba, decía: Pablo, doulos de Cristo. Pablo, servidor, siervo esclavo de Jesucristo. Este siervo voluntario que ahora ya no servía al enemigo, ahora quería servir a su Señor. Ya no se servía a sí mismo. Saulo tenía tantos títulos, había estudiado con el mejor maestro de la época, Gamaliel. Tenía muchas cosas a su haber, con un currículum tremendo. Pero ahora dice que él desprecia todo eso porque no hay nada mejor que ser siervos del Señor. Servir a Cristo y servir a los demás. Servíos unos a otros, dice la Escritura. Qué bueno es tener un espíritu de servicio. No confundir con un espíritu servil. El espíritu servil es un espíritu que humillado en el sentido negativo, de sentirse poca cosa, menos que con una autoestima baja, no tiene nada que ver con el espíritu de servicio en Cristo Jesús. De hecho, Jesús, él mismo, se postra, se arrodilla, se arremanga ahí la túnica y le lava los pies a sus discípulos. Y los discípulos quedaron con los ojos abiertos. ¿Cómo el maestro podía hacer eso? Y él está enseñando que así como el maestro lo hace, ahora todos los discípulos, verdaderos discípulos, tienen que estar dispuestos a servir a su prójimo. Servir a los demás. Y qué bueno es cuando a usted reconoce en personas su servicio. Reconoce que lo hacen por amor al Señor. El sabio sirve a los demás. El justo sirve de guía a su prójimo. Le ayuda, le guía, está atento a su necesidad. Qué bueno es que cuando llega una visita a la iglesia, siempre hay alguien que se acerca, le saluda. ¿Necesitas algo? Y hay personas que están ahí sirviendo en el área de recepción, de atención, de protocolo, de poder estar atento. Si necesita agua, si necesita ir al baño, a la persona que está recién llegada le indican, le sirven de guía, le facilitan una Biblia. Estar atento a sus necesidades. Qué bueno es los que tengamos servidores espirituales. Un sabio al estilo de la sabiduría de Dios es un servidor. La pregunta es, ¿y tú? ¿Y yo? ¿Lo somos? ¿Estamos sirviendo a los demás o esperamos que nos atiendan? Pensamos que la iglesia es una especie de restaurante que lo tienen que llevar a la mesa todas las cosas. Una especie de teatro en que usted se sienta y los demás actúan para que usted disfrute. Bueno, el que tenga esa imagen, la verdad que no tiene nada que ver con la iglesia de Cristo. Porque en la iglesia somos cuerpo. Y ninguno tiene que sentarse esperando que los demás lo atiendan como un príncipe. No, usted es un hijo de Dios, un siervo de Dios y de sus hermanos. Y todos, del mayor hasta el menor, debemos tener este espíritu de servicio. Y un cristiano que sirve glorifica al Señor con su vida. Una iglesia que tiene espíritu de servicio es una iglesia que tiene el espíritu del Señor. Dios quiera que esto también sirva para nuestras vidas en general, que tengamos este espíritu del Señor. El justo, el sabio, sirve y guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Le da lo mismo, donde vaya. Si se extravía, es su problema, no es el mío. Bueno, así es el enemigo, no le interesa al impío lo que los demás le pase. Así que el sabio tiene un espíritu de servicio y sirve a los demás. Sexta característica del sabio. El sabio es diligente, aun cuando ya está dicho de alguna forma en el verso número 24, la mano de los diligentes señoreará. Y ahora el verso 27 dice, el indolente ni aun asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. Lo destacábamos en el punto 5, punto 3, que el sabio es responsable y va de la mano con que es diligente. Es diligente. Dice otra versión, que los perezosos ni siquiera cocinan la presa que han atrapado, pero los diligentes aprovechan todo lo que encuentran. En esto hay sabiduría. Qué bueno es poder ser, no perder, en este caso no perder la comida. Los perezosos ni siquiera cocinan lo que han atrapado, han cazado, es decir, se les echa a perder simplemente por irresponsabilidad, porque no fueron diligentes y tienen una mentalidad en la cual desean aprovechar al máximo todo lo que tienen. No anda dilapidando, no anda botando el dinero como si les sobrara. Posiblemente a ninguno de nosotros nos sobran los recursos que tenemos. Tenemos que ser sabios en la administración que tenemos. Y por eso tenemos que pedir al Señor hacer una revisión cada cierto tiempo, a ver, de las cosas que compramos en la casa. A ver, de las cosas, de los servicios que tenemos en la casa. De todas las cosas que hay que cancelar, hay que pagar. ¿Habrá algo que esté de más? ¿Habrá algo que quizás haya que ahorrar, que cortar? En eso hay sabiduría, en eso hay inteligencia, en eso hay diligencia, estar atento a que podamos tener la optimización de nuestros recursos. Y eso también se enseña a los hijos. Qué hermoso es tener esta mentalidad independiente si alguien tiene una buena situación. Muchas veces que tienen una muy buena situación, también tienen este concepto. Y aunque tengan más que otros, no por eso andan botando lo que tienen, porque saben que lo que han alcanzado es por la pura misericordia del Señor. ¿Por qué botarlo? ¿Por qué tirarlo a la basura? ¿Por qué tener esa mentalidad? Sino que es diligente, es sabio para administrar sus bienes, su casa, es diligente. Aprovechan todo lo que encuentran. Tienen esa clase de sabiduría práctica, práctica. Haber precioso del hombre es la diligencia. Nunca deja para mañana lo que puede hacer hoy. Por lo tanto, tiene esta característica. En esto hay sabiduría. Vamos a la séptima y última característica que vemos acá en el Proverbios capítulo 12, versos 22 al 28. El sabio tiene una vida abundante. El sabio tiene una vida abundante. ¿Qué dice el verso 28? En el camino de la justicia está la vida. En el camino de la justicia está la vida. Y en sus caminos no hay muerte. Otra versión dice, el camino de los justos conduce a la vida. Ese rumbo no lleva a la muerte. Qué hermoso es saber que el camino de justicia está la vida. Y esto es literal. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. El camino de los impíos, el camino de los que nunca desean que Cristo reine en sus vidas, ese camino conduce a la muerte. Esos caminos que según ellos son buenos, pero su fin es lamentable, es triste, es amargo. Qué bueno es saber que el Señor Jesús dijo, pero yo he venido, no para que tengan una vida desastrosa, no para que tengan una vida de muerte, no para que tengan una vida en que el enemigo los destruya, les hurte y los mate, sino que yo he venido para que tengan vida y una vida en abundancia. Una vida buena, una vida plena. El Señor anhela una vida buena para sus hijos. y aquellos que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador, como Señor y Salvador. Y pongo el acento en como Señor, porque cuando Jesús es nuestro Señor, es Señor de todas las áreas de mi vida. En mi trabajo, en mi economía, en mi matrimonio, en mi soltería, en mi trabajo, en mis estudios, en mi vida como miembro de iglesia, como pastor, como ministro, en algún área de la congregación, en todas las áreas de mi vida, en la vida privada, íntima, en lo que nadie conoce de mí, en mis pensamientos. Si Cristo es el Señor, entonces somos justificados, porque Cristo nos justificó. Esto habla de que el Señor pagó el precio. Tú y yo estábamos condenados a muerte porque nuestro pecado, porque la ira de Dios estaba sobre nosotros. Pero esa ira que te correspondía a ti, esa muerte que te correspondía a ti, la asumió Cristo Jesús. Él murió por ti, murió por mí. Él pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Solamente nos correspondía morir. Y Él, en vez de darnos la muerte, nos da la vida, nos justifica cuando creemos en su sacrificio y le entregamos nuestra vida. Somos nacidos de nuevo y ahora tenemos vida. En el camino de la justicia está la vida. Los justificados tienen vida abundante. Y esto no es por nosotros, no es por méritos, no es para que nos creamos más, no es para sacarle en cara a los demás. Cuidado con ser justificados y mirar con desprecio a los que todavía no lo son y creer que somos superiores porque tengo más tiempo en la iglesia, porque tengo más décadas, conozco un poco más la Biblia. Eso sería lamentable, porque si soy un justificado, entonces esa vanidad, ese orgullo, esas características no pueden estar presentes en la vida de un creyente. Son incompatibles. El que ha sido justificado vive agradecido, porque sabes que es solo por la gracia del Señor que somos lo que somos. Y si algo podemos hacer, si en algo podemos servir, si somos usados por Dios y nos damos cuenta que así es, o alguien te felicita porque ministras la alabanza y Dios te usa, porque compartes tu servicio en la iglesia y eres un ejemplo a los demás, o si predicas, o si haces esto, o diriges algo y el Señor te usa, uno sabe y tú debes saber que es solo gracia del Señor. Sin Él nada podemos hacer. Por eso qué lamentable. El enemigo va a tratar de inflarnos, de creernos algo. Pero cada vez que ocurra aquello, acude a los pies de Cristo y démosle toda la gloria al Señor. Porque en el camino de la justicia está la vida, y el justo sabe que todo es por gracia del Señor. Pero agrega, y en sus caminos no hay muerte. En los caminos del sabio, en los caminos del justificado, por eso que dice que somos justificados y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz. Ya la muerte no reina sobre nosotros. Inclusive, si tenemos que morir, es un beneficio morir. Es muchísimo mejor, porque solo nos acerca más a la eternidad con Cristo. Pero ya no hay muerte, hay vida en Jesús. 7 características, hay muchas más, por supuesto, pero solamente las que revisamos de Proverbios capítulo 12, del 22 al 28. Dios quiera que en alguna de estas características nosotros estemos creciendo. Quizás, de hecho, no somos los mejores. De hecho, siempre nos falta más. Y qué bueno reconocer en humildad, Señor, me falta vivir verdad. Me falta humildad, Señor. Me falta más responsabilidad. Quiero ser alguien que alegre con sus palabras, edifique, levante. Quiero servir a los demás. Me falta ser más diligente, Señor. Siempre necesito más de ti. Y lo bueno es que siempre hay más del Señor para aquellos que con un corazón humilde le buscan y le sirven.